Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Noviembre Nocturno. Un programa dedicado al terror y la cultura subterránea en todas sus absurdas y grotescas manifestaciones. A lo largo del desarrollo de nuestros desvaríos, intentaremos ofrecerles una perspectiva amenizada de los terrores cercanos. Audiorrelatos multitentaculares ocultos a los confines de la radiofrecuencia. Mitos, leyendas y realidades perdidas en los abismos de la mente humana con un único objetivo: injertarse en sus cerebros y arrancarles de su apacible, soporífera, insustancial y prescindible existencia. Prepárense para experimentar el asombro y el misterio que se extienden desde la esponja de nuestros micrófonos hasta su reproductor de audio.
Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que puede soñar tu filosofía. Hamlet, de William Shakespeare, acto 1, escena 5. Escritor argentino Jorge Luis Borges padeció con frecuencia las pesadillas recurrentes de un laberinto sacado de los grabados de Piranesi, una suerte de cruce de caminos infinito y decadente, parodia romántica de los imperios de la era Iboria. Rutas y galerías que se entrecruzan y tropiezan en magnitudes de proporción ciclópea. Y lo más terrible es que el soñador no está solo. Allí, entre la confusión de murallas y ladrillos, a la vuelta de la próxima esquina, habita una criatura indecible. Una pesadilla, la del laberinto, metáfora del infinito, que serviría de inspiración para muchos de los relatos y fantasías borgianas. Y es que, al igual que el maestro Borges, Lovecraft referenciaba sus delirios oníricos en una suerte del laberinto del infinito. Nuestro relato de esta noche pertenece a ese curioso género de cruce de caminos entre escritores que, sin conocerse personalmente, bien podrían haber compartido amistad en el panteón de la tertulia cósmica. Como bien explica el escritor Juan José Barrientos, Borges recibió en cierta ocasión el encargo de una editorial para recopilar de entre 6 escritores argentinos el mejor cuento que conocían, para publicar así una buena antología. Borges se había decidido por Wackenyl de Hawthorne, pero el libro incluía también La Sirenita de Hans Christian Andersen y El Bartleby de Melville, así como un relato de Lovecraft que Borges describió como una desagradable historia bastante falsa. De acuerdo con el escritor argentino, elegir un cuento de Lovecraft como el mejor del mundo era algo que solo tenía el propósito de asombrar a la gente. Él no creía que nadie pudiera sostener esa opinión en serio. Pero es una lástima que no se le preguntara demasiado a Borges por su relación con la literatura de Lovecraft, ya que, según el propio Barrientos, el Aleph no es otra cosa que una especie de homenaje a Lovecraft. La mayoría de los lectores se quedan tan asombrados con el Aleph que no se dan muy bien cuenta de que lo maneja para burlarse de ciertos escritores. Así, la lámpara de Aljarez de Lovecraft tiene mucho que ver con el Aleph borgiano. El extraño y la casa de Asterión, incluso fragmentos de relatos que se asemejan de forma inequívoca. Y si bien Barrientos considera que Borges se burla de Lovecraft por la mala calidad de su prosa, para nosotros es evidente que el trasfondo literario del horror cósmico llama la atención del argentino, llevando también al límite algunas de las herramientas de Lovecraft: el tiempo, los libros malditos, las civilizaciones olvidadas, el simbolismo en la literatura como una forma de confundir la realidad con la ficción. Raro será, sin embargo, amigos, que alguien reconozca esta relación, consciente o inconsciente, entre lo borgiano y lo lovecraftiano. Nosotros nos quedamos con el prefacio de nuestro relato de esta noche, en el que Borges simplemente dice: dedicado a la memoria de Howard Phillips Lovecraft. Con eso nos basta para alejar toda sombra de duda y honrar a los dioses primigenios con un nuevo pavor cargado de símbolos ultradimensionales. Acompáñennos, pues, en una nueva incursión entre los abismos del horror cósmico, de la mano de dos de los grandes genios de la literatura fantástica, y dejémonos simplemente llevar por los delirios ocultos entre las estrellas moribundas, donde la realidad y la ficción se abrazan en el corazón de los que sabemos que hay algo más
allá afuera.
Rendir el último examen en la Universidad de Texas, en Austin, supe que mi tío Edwin Arnett había muerto de un aneurisma en el confín remoto del continente. Sentí lo que sentimos cuando alguien muere, la congoja ya inútil de que nada nos hubiera costado haber sido más buenos. El hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. La materia que yo cursaba era filosofía. Recordé que mi tío, sin invocar un solo nombre propio, me había revelado sus hermosas perplejidades allá en la casa colorada cerca de Lomas. Una de las naranjas del postre fue su instrumento para iniciarme en el idealismo de Berkeley. El tablero de ajedrez le bastó para las paradojas eleáticas. Años después me prestaría los tratados de Hinton, que quiere demostrar la realidad de una cuarta dimensión del espacio, que el lector puede intuir mediante complicados ejercicios con cubos de colores. No olvidaré los prismas y pirámides que erigimos en el piso del escritorio. Mi tío era ingeniero. Antes de jubilarse de su cargo en el ferrocarril, decidió establecerse en Turdera, que le ofrecía las ventajas de una soledad casi agreste y de la cercanía de Buenos Aires. Nada más previsible que el arquitecto fuera su íntimo amigo, Alexander Moir. Este hombre rígido profesaba la rígida doctrina de Knox. Mi tío, a la manera de casi todos los señores de su época, era libre pensador, o mejor dicho, agnóstico. Pero le interesaba la teología, como le interesaban los falaces cubos de Hinton o las bien concertadas pesadillas del joven Wells. Le gustaban los perros. Tenía un gran ovejero al que le había puesto el apodo de Samuel Johnson en memoria de Lichfield, su lejano pueblo natal. La casa colorada estaba en un alto, cercada hacia el poniente por terrenos anegadizos. Del otro lado de la verja, las araucarias no mitigaban su aire de pesadez. En lugar de azoteas, había tejados de pizarras a dos aguas y una torre cuadrada con un reloj que parecían oprimir las paredes y las parcas ventanas. De chico, yo aceptaba esas fealdades como se aceptan esas cosas incompatibles que solo por razón de coexistir llevan el nombre del universo. Regresé a la patria en 1921. Para evitar litigios, había rematado la casa. La adquirió un forastero, Max Pretorius, que abonó el doble de la suma ofrecida por el mejor postor. Firmada la escritura, llegó al atardecer con dos asistentes y tiraron a un vaciadero, no lejos del camino de las tropas, todos los muebles, todos los libros y todos los enseres de la casa. Recordé con tristeza los diagramas de los volúmenes de Hinton y la gran esfera terráquea. Al otro día, fue a conversar con Muir y le propuso ciertas refacciones que éste rechazó con indignación. Ulteriormente, una empresa de la capital se encargó de la obra. Los carpinteros de la localidad se negaron a amueblar de nuevo la casa. Un tal Mariano de Glew aceptó al fin las condiciones que le impuso Pretorius. Durante una quincena, tuvo que trabajar de noche, a puertas cerradas. Fue asimismo de noche que se instaló en la casa colorada el nuevo habitante. Las ventanas ya no se abrieron, pero en la oscuridad se divisaban grietas de luz. Hasta que el lechero dio una mañana con el perro ovejero muerto en la acera, decapitado y mutilado. En el invierno talaron las araucarias. Nadie volvió a ver a Pretorius, que según parece no tardó en dejar el país. Tales noticias, como es de suponer, me inquietaron. Sé que mi rasgo más notorio es la curiosidad que me condujo alguna vez a la unión con una mujer del todo ajena a mí, solo para saber quién era y cómo era, a practicar sin resultado apreciable el uso del láudano, a explorar los números transfinitos y a emprender la atroz aventura que voy a referir. Fatalmente, decidí indagar en el asunto. Mi primer trámite fue ver a Alexander Muir. Lo recordaba erguido y moreno, de una flacura que no excluía la fuerza. Ahora lo habían encorvado los años y la renegrida barba era gris. Me recibió en su casa de Temperley, que previsiblemente se parecía a la de mi tío, ya que las dos correspondían a las sólidas normas del buen poeta y mal constructor William Morris. El diálogo fue parco, no en vano, el símbolo de Escocia es el cardo. Intuí, no obstante, que el cargado té de Ceilán y la equitativa fuente de Scones, que mi huésped partía y enmantecaba como si yo aún fuera un niño, eran de hecho un frugal festín calvinista dedicado al sobrino de su amigo. Sus controversias teológicas con mi tío habían sido un largo ajedrez que exigía de cada jugador la colaboración del contrario. Pasaba el tiempo y yo no me acercaba a mi tema. Hubo un silencio incómodo y Muir habló. «Muchacho», dijo, «usted no se ha costeado hasta aquí para que hablemos de Edwin o de los Estados Unidos, país que poco me interesa. Lo que le quita el sueño es la venta de la Casa Colorada y ese curioso comprador. A mí también. Francamente, la historia me desagrada, pero le diré lo que pueda, aunque no sea mucho». Al rato prosiguió sin premura. Antes de que Edwin muriera, el intendente me citó en su despacho. Estaba con el cura. Me propusieron que trazara los planos para una capilla católica. Remunerarían bien mi trabajo. Les contesté en el acto que no. Soy un servidor del Señor y no puedo cometer la abominación de erigir altares para ídolos. Aquí se detuvo. ¿Eso es todo?, me atreví a preguntar. No. El Judez Noese de Pretorius quería que yo destruyera mi obra y que en su lugar pergeñara una cosa monstruosa. La abominación tiene muchas formas. Pronunció estas palabras con gravedad y se puso de pie. Al doblar la esquina se me acercó Daniel Iberra. Nos conocíamos como la gente se conoce en los pueblos. Me propuso que volviéramos caminando. Nunca me interesaron los malevos y preví una sórdida retahíla de cuentos de almacén más o menos apócrifos y brutales, pero me resigné y acepté. Era casi de noche. Al divisar la casa colorada en el alto, Iberra se desvió. Le pregunté por qué. Su respuesta no fue la que yo esperaba. Soy el brazo derecho de don Felipe. Nadie me ha dicho flojo. Te acordarás de aquel mozo, Urgoiti, que se costeó a buscarme de Merlo y de cómo le fue. Mira, noches pasadas yo venía de una farra a unas 100 varas de la quinta. Entonces vi algo. El tubiano se me espantó. Y si no me le afirmo y lo hago tomar por el callejón, tal vez no cuento el cuento. Lo que vino era para menos. Aquella noche no dormí. Hacia el alba soñé con un grabado a la manera de Piranesi que no había visto nunca, o que quizás sí había visto pero había olvidado, y que representaba el laberinto. Era un anfiteatro de piedra cercado de cipreses y más alto que las copas de los cipreses. No había ni puertas ni ventanas, pero sí una hilera infinita de endijas verticales y angostas. Con un vidrio de aumento yo trataba de ver el minotauro. Al fin lo percibí. Era el monstruo de un monstruo. Tenía menos de toro que de bisonte, y tendido en la tierra el cuerpo parecía dormir y soñar. ¿Pero soñar con qué o con quién? Esa tarde pasé frente a la casa. El portón de la verja estaba cerrado y unos barrotes retorcidos lo protegían. Lo que antes fue jardín era ahora maleza. A la derecha había una zanja de escasa hondura y los bordes estaban pisoteados. Pero me quedaba una jugada que fui demorando durante días, no solo por sentirla del todo vana, sino porque me arrastraría a la inevitable, a la última de todas las jugadas. Sin mayores esperanzas, llegué a Gliu. Mariani, el carpintero, era un italiano obeso y rosado, ya entrado en años, de lo más vulgar y cordial. Me bastó verlo para descartar la estratagema que había urdido la víspera. Le entregué mi tarjeta, que deletreó pomposamente en voz alta con algún tropezón reverencial al llegar a doctor. Le dije que me interesaba el moblaje fabricado para la propiedad que fue de mi tío, en Turdera. El hombre habló y habló. No trataré de transcribir sus muchas y gesticuladas palabras, pero me declaró que su lema era satisfacer todas las exigencias del cliente, por estrafalarias que fueran, y que él había ejecutado su trabajo al pie de la letra. Después de hurgar en varios cajones, me mostró unos papeles que no entendí, firmados por el elusivo Pretorius. Sin duda me tomó por un abogado. Al despedirnos, me confió que por todo el oro del mundo no volvería a poner los pies en Turdera, y menos en aquella casa. Agregó que el cliente es sagrado, pero que en su humilde opinión, el señor Pretorius estaba loco. Luego se calló arrepentido. Nada más pude sonsacarle. Yo había previsto ese fracaso, pero una cosa es prever algo y otra que ocurra. Repetidas veces me dije que no hay otro enigma que el tiempo, esa infinita urdimbre del ayer, del hoy, del porvenir, del siempre y del nunca. Esas profundas reflexiones resultaron inútiles. Después de consagrar la tarde al estudio de Schopenhauer o de Royce, yo rondaba noche tras noche por los caminos de tierra que cercan la casa colorada. Algunas veces divisé arriba una luz muy blanca, otras creí oír un gemido. Así, hasta el 19 de enero. Fue uno de esos días de Buenos Aires en el que el hombre se siente no solo maltratado y ultrajado por el verano, sino casi envilecido. Serían las 11 de la noche cuando se desplomó la tormenta. Primero el viento sur y después el agua a raudales. Erré buscando un árbol. A la brusca luz de un relámpago me hallé a unos pasos de la verja. No sé si con temor o con esperanza probé el portón. Inesperadamente cedió. Avancé empujado por la tormenta. El cielo y la tierra me conminaban. También la puerta de la casa estaba a medio abrir. Una racha de lluvia me azotó la cara y entré. Adentro habían levantado las baldosas y pisé pasto desgreñado. Un olor dulce y nauseabundo penetraba la casa. A izquierda o a derecha, no sé muy bien, tropecé con una rampa de piedra. Apresuradamente subí. Casi sin proponérmelo hice girar la llave de la luz. El comedor y la biblioteca de mis recuerdos eran ahora derribada la pared divisoria, una sola y gran pieza desmantelada, con algún que otro mueble. No trataré de describirlos, porque no estoy seguro de haberlos visto pese a la despiadada luz blanca. Me explicaré. Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes, las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? Pero el salvaje no puede percibir la Biblia del misionero. El pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Pero ninguna de las formas insensatas que aquella noche me deparó correspondía a la figura humana o a un uso concebible. Sentí repulsión y terror. En uno de los ángulos descubrí una escalera vertical que daba al otro piso. Entre los anchos tramos de hierro, que no pasarían de 10, había huecos irregulares. Esa escalera que postulaba manos y pies era comprensible y de algún modo me alivió. Apagué la luz y aguardé un tiempo en la oscuridad. No oí el menor sonido, pero la presencia de las cosas incomprensibles me perturbaba. Al fin me decidí. Ya arriba, mi temerosa mano hizo girar por segunda vez la llave de la luz. La pesadilla que prefiguraba el piso inferior se agitaba y florecía en el último. Había muchos objetos entretejidos. Recupero ahora una suerte de larga mesa operatoria, muy alta, en forma de U, con hoyos circulares en los extremos. Pensé que podía ser el lecho del habitante, cuya monstruosa anatomía se revelaba así, oblicuamente, como la de un animal o un dios, por su sombra. De alguna página de Lucano, leída hace años y olvidada, vino a mi boca la palabra anfisbena, que sugería, pero que no agotaba por cierto lo que verían luego mis ojos. Asimismo, recuerdo una V de espejos que se perdía en la tiniebla superior. ¿Cómo sería el habitante que podía buscar en este planeta, no menos atroz para él que él para nosotros? ¿Desde qué secretas regiones de la astronomía o del tiempo, desde qué antiguo y ahora incalculable crepúsculo habría alcanzado este arrabal sudamericano y esta precisa noche? Me sentí un intruso en el caos. Afuera había cesado la lluvia. Miré el reloj y vi con asombro que eran casi las 2. Dejé la luz prendida y acometí cautelosamente el descenso. Bajar por donde había subido no era imposible. Bajar antes de que el habitante volviera. Conjeturé que no había cerrado las 2 puertas porque no sabía cómo hacerlo. Mis pies tocaban el penúltimo tramo de la escalera cuando sentí que algo ascendía por la rampa, opresivo, lento y plural. La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos. ¿Les ha gustado el relato, amigos? ¿Qué clase de criatura aguarda a nuestro protagonista en ese abismo de misterios insondables? Ese hogar de la desdicha, esa mansión de la oscuridad, donde Borges encuentra su escenario perfecto para regalarnos este homenaje irrepetible al horror cósmico. Porque la abominación tiene muchas formas. ¿Qué ocurriría, amigos, si viéramos realmente el universo? Sus grandes dilemas nos asomarían al abismo. Nuestros antepasados navegaban sobre el mar de una tierra plana. Creían desesperanzados en la inevitable caída de las cataratas del infinito. Allá en los confines del mundo, una cascada interminable empujaba a las embarcaciones a una muerte segura entre las fauces de las bestias cósmicas que poblaban ese agujero negro de tiempo y espacio. ¿Cuánto nos parecemos a aquellos navegantes supersticiosos, temerosos del dios Kraken y la catarata interminable? Por mucho conocimiento que hayamos acumulado, la pesadilla de la realidad inabarcable sigue tan presente para nosotros como lo estuvo entonces. La ciencia solo ha hecho más plausible la contundencia del cosmicismo, y el tiempo como concepto sigue planteando preguntas que nos da miedo formular. Al igual que para el maestro Borges, la eternidad es un asunto terrible, un asunto que se consideraba un problema para los hombres. Un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la metafísica. Lovecraft también rescata esta importancia en su nota sobre los escritos de literatura fantástica, En la noche del océano, la razón por la cual el factor tiempo juega un papel tan importante en muchos de sus relatos es debida a que es un elemento que vive en el cerebro y al que se considera como la cosa más profunda, dramática, espantosa y terrible del universo. Así lo destaca David Monroy Gómez en su blog. El conflicto con el tiempo es el tema más poderoso y prolífico de toda expresión humana. Es precisamente esta perspectiva del tiempo la que une, amén de todo lo mencionado, a Lovecraft y Borges. Si bien cada uno la maneja en distintos niveles, Lovecraft, desde sus cuentos dunsanianos ubicados en una época remota y mágica, hasta los abismos temporales de la identidad individual, de la sombra fuera del tiempo, y Borges, desde su sensación del sentirse en muerte, hasta el milagro secreto o el inmortal. Ambos escritores construyen, pues, sus ficciones, sus mitos, como elementos que se conjugan hasta formar una estructura sobre la cual se fundan sus edificios narrativos, que luego darán lugar a la sistematización de obsesiones y recursos, al señalamiento de recurrencias, a la identificación de filias y fobias personales de cada uno de ellos según el caso. Si un hombre es todos los hombres, como querría Borges, Lovecraft colaboró con el argentino para dar origen a esta historia. Aquí están ambos, aquí está Poe y Shakespeare, la tradición argentina y la anglosajona, las enseñanzas del padre y de los libros. Aquí está todo, amigos, y eso da la dimensión fantástica del cuento borgiano. De los mitos de Lovecraft a los mitos de Borges, si seguimos con esta línea de pensamiento, solo hay un paso. Ambos son resultado de la imaginación de un solo hombre a través del tiempo y del espacio, a través de Providence y Buenos Aires, hasta los confines del universo. Así que ya lo saben, amigos. Si deciden poner a la venta su propiedad y un grupo de desalmados fondos buitres se apodera de ella para engendrar una especie de monstruoso ser hipotecario generador de deuda pública, no lo duden. Escríbanos a noviembrenocturno@gmail.com y les enviaremos una plaga de abogados Shogoth para que prolonguen y devoren el proceso, reduciendo a escombros la integridad y la moral del juez instructor. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una terrorífica madrugada desde noviembre nocturno.
Thank you. No te muevas. No respires. Está al acecho. Tras de ti. Dentro de tu receptor. En tu cabeza. Siente el terror en Radio Millennium de Alicante los domingos a la medianoche. Relatos de terror. No respires, porque te va a encontrar.
Cumple más años, tantos
que ya es adulto y decide viajar por su cuenta, separándose del hogar. Sin embargo, un día sobreviene el peligro. De nuevo la luna llena y el mal estalla en el cerebro del hombre lobo, que se transforma en horrible bestia, asesinando a una mujer. Ya se han contabilizado 3 víctimas. No obstante, el horror no cesa. Él lo advierte una y otra vez, hasta que las autoridades encuentran la ropa del maldito y encierran a la bestia. Pero vuelve el plenilunio y el monstruo escapa, rompiendo los barrotes, trepando por los tejados de los edificios. Solo una bala de plata puede acabar con el culpable. Su padre adoptivo sube al campanario y asesina a su hijo, poniendo fin a la tragedia, restaurándose el orden en la región. The Curse of the Werewolf, la maldición del hombre lobo, una obra maestra dirigida por Terence Fisher.
Dejas de sorprendernos cómo describes, cómo nos cuentas y sobre todo también, como decimos siempre, qué bonita ambientación musical la de nuestros compañeros de sonido.
En este caso, Eduardo Torres.
Eduardo Torres, el gran, digo por grande, Eduardo Torres, entre otras cosas.
Grandioso. Y además hace un reverse con la música.
Sí.
Y le da una cadencia absolutamente preternatural.
No, él se ve que disfruta. Bueno, la película La maldición del hombre lobo, de 1960, ¿no?
Sí.
¿El director?
Terence Fisher.
Ajá.
Ya hemos hablado de este cineasta.
¿Es verdad?
Sí, siempre que hablamos de la Hammer Films, la productora británica que llevó a la pantalla los personajes clásicos del horror ya en color, tiene un protagonismo fundamental Fisher, por encima de los demás cineastas, uno de los grandes, que mostraba el miedo a través de la presencia y ausencia, enfocando el horror siempre a través de la figura del monstruo que no se veía casi nunca en pantalla. Esto es lo complejo al hacer una película de terror,
que te da más miedo, ¿no? Cuando tienes que imaginar.
Ahí está. Entiendo, ¿no? Va evitando el momento en el que llega la criatura hasta que se ve. Lo hace en Frankenstein, lo realizó en Drácula y aquí es una constante. Solo vemos al hombre lobo transformarse en 2 ocasiones. sublimes, cinematográficamente hablando.
Luis, vamos por partes. ¿De dónde viene la palabra licántropo?
Claro.
¿Y qué es la licantropía?
Hay que hacer una referencia a los mitos antes de ahondar en la cinematografía. En este sentido, hay unas palabras que debemos comprender antes de hablar del hombre lobo, del licántropo, y es que del antiguo inglés procede la palabra werewolf, que significa hombre lobo. Tendríamos que hablar luego de licantropía. La licantropía es el delirio de creerse transformado en lobo. Nada relacionado con la mutación de hombres en bestias. Y claro está, tenemos que hacer alusión al término licántropo, que viene del griego, una palabra que significa hombre lobo, delicos lobo y antropos hombre. Por tanto, hay unos significados para ir entendiendo el mito, la leyenda, la realidad.
Yo porque me lo dices tú, pero tú me dices, viene del griego, vale, pero...
Claro está.
Sí, no conozco.
¿No sabías que venía de los griegos?
No. ¿Tú sí?
Sí.
¿Entonces por qué lo preguntas?
No, hombre, porque yo lo sé, pero la... Pilar, yo sé que te estás acosando y vas a saber.
Y de un mito griego. Licaón, rey de Arcadia, sacrificó a un niño ante el altar de Zeus, y este en venganza le convirtió en lobo. Ya tenemos unos aspectos oscuros, siniestros, que van marcando el rumbo de la historia antigua, de la leyenda, de la tradición, pero un momento, de la realidad.
Que es lo que más o menos nosotros conocemos como hombre lobo.
Sí, sí, pero tengamos presente, y esto es cierto, que solo en Francia, durante la Edad Media, se catalogaron hasta 30.000 casos de licantropía profusamente documentados.
¿Pero de verdad? ¿Que había hombres lobo?
Exactamente. Hay casos verídicos que estudiaron los jueces, los inquisidores, llevaron a las víctimas al banquillo y las ajusticiaron. Y como es lógico, hay una serie de vocablos, de palabras, que están en el acervo popular de los pueblos, tradiciones muy antiguas, que nos convierten en conocedores de una parte, pequeña parcela de la verdad. Porque tenemos que ir ahora mismo al tema de quiénes se convierten en hombres lobo.
Ahí está la cuestión.
Porque el hombre lobo es un ser maldito. Siempre se transforma por maldición. Se nos hablaba de que se convierten en hombres lobo aquellos que nacen el 25 de diciembre por quererse igualar con el Mesías. Es uno de los datos.
Pero datos que hoy esto es...
Son leyendas. Claro, en este caso sí.
Claro.
Aquí tenemos una leyenda que más forma parte de la imaginación que de la realidad tangible.
Ya, Luis, y lo de la maldición igual.
Depende de los casos. Depende de los casos. Porque se nos habla de que se convertirá en hombre lobo aquel que ingiera médula de lobo, o el que coma un cordero muerto por un lobo.
O sea, pero tienen que darse todas esas circunstancias. Que nazca el 25 de diciembre.
No, a la vez no.
Ah, vale.
Son independientes. Claro, no tiene nada que ver.
Pero que son leyendas lo que te está diciendo.
Sí.
Te tomes un hueso de espinazo, que a mí me encanta en el cocido.
No creo que ocurra nada en ese caso. Pero es verdad que aquí hablamos de leyendas que pueden ser más o menos factibles o que estén encuadradas en el marco histórico, pero es bien cierto que está la realidad del brujo o hechicero.
O sea, que puede ser o maldición o hechicería.
Sí, pero aquí hay ya una participación activa de aquel que se quiere convertir en hombre lobo. Y lo hace a través de la magia negra. Cuidado con el tema.
Tienes que creer en esto, ¿no? Porque si no...
Sí, pero se nos habla de unos rituales que llegan a través de la hechicería. En este caso, el brujo. Yo creo que es mejor llamarlo hechicero que brujo, porque la brujería está asociada a los procesos donde hubo inquisición. Pero aquí hablamos de la figura del hechicero. Y este lo que hace es colocarse un cinturón de piel de lobo alrededor del cuerpo, siempre cuando llega la luna llena, es el motivo relevante para que se dé la conversión, la metamorfosis. Y a continuación, el hechicero tiene que recitar unas palabras a modo de invocación, tras haber escrito o dibujado sobre el suelo el famoso pentagrama invertido, que conocen muy bien los adeptos al sendero tenebroso, satanistas, luciferinos, magos. Tras esas palabras a modo de invocación, surge la transformación o metamorfosis. Pero ya digo, aquí hay una participación activa de quien quiere o desea hacer el ritual. No llega la maldición.
Oye, ¿qué tiene de atractivo? Debe de tenerlo, vaya, porque hay un montón de películas que con protagonistas.
Lógicamente.
Es un tema sí, que sí. Es bastante recurrente.
Efectivamente. El cine no podía abstraerse de este mito universal. Y en 1935 llega una película.
Fue la primera que se habló de Hombre Lobo, que tú recuerdes.
La más importante. La universal ya trata esta temática. Prácticamente en los albores del sonoro. 1935.
Claro, para hacer aú.
Exactamente.
Porque si no, ni Hombre ya, Lobo ni nada.
Ahí está. Ya, porque, sí, y es cierto. Porque a la salida de la luna llena llega el aullido.
Claro.
Que está representado en multitud de películas. No entendemos la figura del Hombre Lobo sin ese aullido de fondo.
Claro. Aú, lobo, hombre, en París.
Esa canción. Así mismo, creo que de la Unión, si no me equivoco, acerté, menos mal.
Que hay de cierto que se les mata con una bala de plata.
Bien dicho, el metal de frecuencia lunar, la bala de plata. Puede ser un bastón de plata que utiliza Claude Rains para asesinar a su propio hijo Larry Talbot en la obra maestra de George Wagner, El Hombre Lobo, de 1941, así mismo de la Universal, otro de los clásicos. Siempre la bala de plata. Se dice en algunas tradiciones o leyendas que habría que cortar la cabeza del monstruo. Ya se nos habla de otro medio distinto para acabar con él.
Ya, pero siempre hablamos, estamos hablando de cine, ¿no? De cuando hablas de cortar la cabeza del monstruo, de la bala de plata, son argumentos de películas.
No, incluso están presentes en las leyendas y tradiciones populares, esos temas, muy presentes. Por eso digo que se van transmitiendo de boca a boca hasta convertirse en algo imposible de dilucidar, pero que está ahí, en la mente de los antiguos y en el cerebro del hombre de hoy.
Uh-huh. Y Luis, ¿cuáles son las características principales de esta película de Tracy Fisher?
Llegamos a la maldición del hombre lobo. Lógicamente, los ingleses apuestan por el color, porque en la Universal se habían mostrado a estos animales salvajes convertidos en seres humanos, pero se había hecho a través del blanco y negro. Y en cambio aquí no. En 1960 ya se recurre al color, un elemento básico que van a seguir utilizando los diferentes cineastas a lo largo de la historia del cine. Y es sorprendente, porque aquí en el guión de la película se nos habla del protagonista, León, que se va a transformar en licántropo porque ha nacido el 25 de diciembre. Ya lo decíamos con anterioridad. Uh-huh. Hay una vinculación, asociación, que han escogido los guionistas en esta película para mostrarla al espectador, con lujo de detalles. Escogen al actor Oliver Reed, extraordinario, con ciertos rasgos de hombre lobo que él ya tiene por naturaleza, y encarna al personaje con grandes registros. Oliver Reed hace una interpretación prodigiosa de ese personaje León. Y el cine luego avanzó, porque claro, Estamos hablando de 1965.
Sí, y además, de 1960, se han hecho versiones de.
Y claro.
De, pues eso, para sobre todo para chavales, tienen no me acuerdo, una que era
en el metro, lobo con Jack Nicholson.
En los 60
no,
se llevó.
Que era un chaval, me acuerdo, en el metro, no me acuerdo, era.
Sí, sí. Ay, no, un hombre lobo americano en Londres.
Eso es.
Que esa es la obra maestra por excelencia del cine moderno de John Landis, uh-huh, relacionado con los licántropos y hombres lobo. los maquillajes fueron de Rick Baker, que aquí inventó un sistema de alargamiento diferente a los antiguos encadenados ópticos. Claro. Ya sabes que eran más complicados, pero ahora, esto da más credibilidad, ese lo alargamiento del hocico.
Ahora lo tienen más fácil.
Por el elastómetro de poliestireno.
Hay veces que ves películas antiguas con eso, con el hombre lobo, y los efectos son...
Porque a lo mejor recurren a pocos encadenados ópticos, había que hacer muchos. Esto era un sistema muy complicado porque había que filmar un segundo, poner más pelo en el actor, parar, volver a filmar, parar, volver a filmar, parar. Claro. Y así, al final, en un proceso de laboratorio, teníamos la sensación de que el hombre lobo existía. En cualquier caso, La maldición del hombre lobo, obra maestra absoluta de Terence Fisher. 1960, El misterio del licántropo. Ya habíamos visto a Frankenstein, a la momia y a Drácula, pero tenía que llegarle el turno al hombre lobo.
Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene aquí en La Noche en Vela y también en Desde el Infierno.